Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Os voy a decir una cosa, la ola de frío llegará, no tengo ninguna duda, pero desde luego, ahora mismo, 17 graditos, un sol espléndido, cierto es que a las mañanas y a las noches hace frío, pero no es menor cierto que, oiga, es 17 de enero, tampoco vamos a estar con temperaturas de la playa. ¿Qué queréis que os diga? Son las 3 de la tarde, 30 minutos, os habla Pepe Garrote, comenzamos, aunque no lo parezca, con la información deportiva, que no, meteorológica, digo que con la información deportiva que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde, de la mano, si tú quieres, aquí, en el circuito provincial de emisoras de la cadena COPE. Sabes que me gusta decirlo y por eso te lo recuerdo. Es hora del micrófono azul.
Consejo Municipal de Deportes.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo, circuito hidrotermal.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com.
O en Avenida Pardo de Cela 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado.
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
Novasur, compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur, polígono industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659, novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Comenzamos con la tertulia habitual de todos los martes. Hoy es martes 17 de enero, lo cual quiere decir que es feria en Ourense. Era una buena ocasión para ir a comer el pulpo a la feria y no lo hicimos. Caches en la mar salada.
O para buscar gangas.
También.
El problema es que ahora pulpo lo comes cualquier día y a cualquier hora, ¿no? Que antes sí. No era tan fácil, ¿no?
Pero... Aparte con el día que está peliagudo para estar allí en la feria...
Pero te lo coges, te lo llevas para casa, sí. En dos minutos y lo...
Efectivamente, porque si no... Don Paco Seoane, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejandro Tesoro, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Luis Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
¿Tú tampoco fuiste a comer el pulpo?
No, pues a estas horas, Pepe, cuando salgamos ya no queda.
Pero bueno, podías haber ido antes.
También.
A mí hay cosas que me resultan raras, lógicamente, por los horarios laborales. Cada uno tiene los que tiene. Hay gente que come a la 1 de la tarde.
Mucha.
Mucha,
sí. Sobre todo el obrero, ¿no? O el de pueblo. Generalmente comen muy temprano. Porque también acaban cenando muy temprano.
A mí eso de comer a la 1 me resulta tan...
También desayunan muy temprano, se levantan antes.
Sí, 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 los horarios son completamente...
Yo que como a las 5 de la tarde, lo de comer a la 1...
Tú ahorras una comida, entonces, ¿no?
No, no la ahorro, no.
No la ahorras.
No.
La guarda.
Yo tenía un abuelo que también le gustaba mucho, bueno, la gente, lo que decía Paco, la gente mayor le gustaba mucho comer a la 1 enseguida, ¿no? Y entonces él, en cuanto eran las 12:10, 12:15, miraba el reloj y ya le decía a la abuela... O sea, vais a ir a una, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Prepararse que vais a ir a una. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo a una? Efectivamente.
A y después a las 5 la merienda y a, sí, y a sí, las 9 la cena.
No, a las 8. Sí, sí. A las 8, efectivamente. Bueno, en fin, no comimos el pulpo, pues entonces, ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será. Podríamos hacer un día un programa especial del campo de la feria.
Bueno, eso que no comamos el pulpo, José Luis no sabe qué. Aquí tenemos para degustar.
Claro, José Luis no lo sabe, pero... José Luis, hace frío, ¿eh?
Hace. Pero bueno, a solecillos está bien, ¿eh? De momento ese temporal aterrador que anuncian no llegó.
No,
de momento está bien.
Iba a venir el fin de semana, iba a venir el lunes, el martes...
Yo creo... No, mañana, dijeron, miércoles.
Ahora el miércoles, no, pero antes ya lo anunciaban para el fin de semana, ya habían... Sí.
Bueno.
No se esquiva...
Tampoco es que, por lo menos yo tampoco que tenga muchas ganas de ir por la calle tiritando, ¿eh?
El domingo vi allá una foto en el partido... ¿Qué partido era? Era partido Vilariño... Cortegada.
Tabuadela, Tabuadela.
Tabuadela. Y vi una foto de Alejandro Tesoro con guantes, con gorro, con sudadera. Pero está en el polo.
Mayas y chándal. Mayas y chándal.
Hacía frío.
Camiseta térmica.
Sobre todo si el entrenador deja el banquillo, ¿no? Que ahí ya hace un poco más fresquete.
Vamos a ver una cosa, aquí no. Vamos a ver una cosa. A ver si nos centramos. El Rapaz tiene que jugar. ¿Dónde vais esta semana?
Al Couto.
¡Ay, al Couto!
Imprescindible.
Quino, Tesoro tiene que ser titular en el Couto. Vamos a ver una cosa, o sea, hay partidos y partidos. Ya quedará otro día en el banquillo. Irá Quino, sí, sí. Bueno, chicos, la jornada no fue especialmente buena. El Barbadas llevó 3 y el Barco llevó otros 3. Aunque bueno, el Barbadas anda en otra guerra de fichajes, idas, salidas, entradas. Pero la jornada...
La puerta no se ha abierto en Barbadas. O no se ha cerrado, según cómo se mire, ¿no?
La puerta está... Es puertas estas, ¿cómo le llaman?
Giratoria.
Sí, son puertas giratorias. José Luis, tú que eres medio vecino... No, eres de Barbadas. Y además, desde tu casa se ve el campo, ¿no?
Bueno, no tanto, pero no. Vamos. Caminando en 2-3 minutos estoy.
Pues vete a dar una vuelta por allí, a ver cómo está la puerta giratoria esa. ¿Quién entra, quién sale?
Sí, ¿no? Pero no era el domingo el mejor día, ¿no? Al minuto ya palmaban.
A los 30 segundos.
De dos partidos que ya nacen torcidos y luego no hay forma de alterarlos, ¿no?
A los 30 segundos marcó el Silva, mejor dicho, marcó el Barbadas en propia meta. Pero...
Por cierto, es una bobada, pero como hablábamos de cantera no hace mucho, el partido con más extranjeros de tercera división, creo que eran 8, ¿no?
Sí, 8 titulares. En el banquillo creo que había unos o 3 más en cada...
Sin que sea peyorativo el dato, ¿eh? Simplemente lo aporto como dato.
Sí, sí, sí.
Tercera división, 8 extranjeros.
Hombre, no es por caer en la rutina habitual, pero bueno, esto ya creo que lo hablamos muchas veces en esta tertulia, lo de la cantera.
No, bueno, pero como no hace mucho que hablamos del tema.
Sí, pero...
Bueno, fue el año pasado.
El dato.
Creo que todos coincidimos que lo de la cantera es la demagogia más grande de la historia del fútbol, ¿no? Pero...
Sí, sobre todo en algunos sitios.
En unos más que otros, obviamente, pero...
En esta temporada se está demostrando, ¿no?
Ahora es alucinante, ¿eh? 8 extranjeros en tercera división, en Ourense, ¿no? Eso es alucinante. Yo creo que es un dato histórico, pero histórico, ¿eh? No recuerdo nada parecido.
Creo que eran 4 y 4, 4 Barbadas y titulares, va. Espérate que tengo aquí la alineación, creo que eran 4 titulares en el Barbadas y 4 en el...
Más los que estaban en el banquillo.
Claro, por ejemplo, vamos a ver, Barbadas. Estaba Casio, estaba Daniel Rocén, estaba Igor Sevivas y estaba Rodrigo, titulares, efectivamente. Y en el banquillo estaba Bruno, o sea que por una parte eran 5, y en el Silva estaba Guillerme, titular, estaba Alessandro Loruso, italiano, un central corpulento que marcó un gol, estaba Joao Paulo, y no sé si había alguno más, así que bueno, pues...
Yo me acuerdo de aquella guerra de Florentino en la época de los Galácticos, que quería españolizar...
Zidanes y Pavones.
Que quería españolizar el Real Madrid, ¿no? Igual el Barbadas ahora mismo se quiere ourensanizar el equipo.
La verdad es que están de moda los portugueses, los brasileños, los nigerianos, los senegaleses, bueno, pues... Yo creo que también, al final, el mundo del fútbol son modas, ¿no? Y ahora están de moda esos jugadores. No sé por qué, dicen que más baratos, bueno... En La Palma yo creo que bueno, Lorenzo el fútbol también tiene muchos, iba a decir La Palma se lleva el Berín porque tiene entrenando pendiente de transfer, 2 nigerianos, 3 portugueses, un brasileño. Dime, amigo.
No le des más vueltas, resultados. Mira, te pongo un ejemplo muy gráfico, Sevilla. Tú coges la alineación del Sevilla. De
todos sevillanos.
Todos, sí, y todos salidos
de Utrera, todos de Utrera.
Vale, pues tú ahora vete a Sevilla a decirle algo a los del Sevilla cuando hasta están pensando que van a ganar la Liga. Vete a decirles algo que Enzo, Onzi, el Mudo Vázquez, bueno. Canso, el otro, el de la moto... Diles algo.
Están pensando posibilidades, tienen.
Todas las que quieras, pero tú ahora diles algo. Oye, pero a lo mejor sería bueno meter un par de canteranos. Sí, díselo.
Hombre,
Y el entrenador nacido en el barrio de Triana.
El portero...
Sí? De toda la vida.
El portero es canterano.
No hay más que verle.
El portero, bien. Okay. Sigue. ¿Cuántos más?
No. Bueno, pero
yo creo que hay que titular no
y no está viviendo lo más alto de la ola el Sevilla ahora como en su momento fue el Deportivo o si me apuras el Valencia. Y en esos momentos nadie se pregunta nada. Cuando la pelotita entra y tú te ves arriba del todo y te ves compitiendo con los mejores y ganándolos, olvídate, todo en felicidad. Si los problemas empiezan cuando no ganas.
Cuando
es la única verdad.
Te acuerdas de los de la casa, claro. Bueno, el Sevilla cuando había descendido a segunda división había sacado una hornada de jugadores espectaculares, todos de la cantera, ¿no? Claro, pero al final, entonces, está el Sevilla Atlético en segunda división.
Además, haciendo una buena temporada.
Sí. En playoff, si no me equivoco.
Para.
Pues para formar. Bueno,
pero, eso también depende del momento. Es que a lo mejor tú tienes la suerte de llegar al primer equipo en un momento en el que digamos, hay plazas libres. Pero también puede darse el caso que se da, que eres muy bueno, pero por lo que sea arriba tienes 3-4 pollos que son intocables y no hay manera de meter la cabeza. Es que eso también depende del momento. El Sevilla ha hecho unos traspasos memorables, tanto de jugadores de la cantera como jugadores que fichaba por 4 perras y vendía por 20 veces más. Pero yo lo que te voy es al tema este de los resultados. Estamos hablando del Barbadas porque se comió un 0-3. Si hubiera ganado 5-0, pues todo sería felicidad y qué bien ficha y esas cosas que se dicen.
Un Barbadas en el que ayer saltaba la noticia, y es que yo diría que el mejor jugador o uno de los mejores jugadores del equipo, también de la tercera división, Alfredo, medita muy seriamente abandonar el equipo, ¿no?
Bueno, es un pichichi, ¿no? Es el pichichi del Barbadas.
Pichichi creo que es Rodrigo o Alfredo, por ahí anda más o menos, va.
Eso
es una, cuando menos es sorprendente, ¿no?
Solo
un jugador que lleva 5 o 6 años en el equipo, un jugador, bueno, pues como decía, muy destacado, y que estaba muy cerca. No sé si al final las cosas se torcerán, pero diría Lorenzo Club de Fútbol a la preferente, ¿no? Cuando menos llama la atención.
Me llama la atención cuando te vas a un equipo no de superior categoría, sino de inferior categoría, ¿no? Es un poco rarito, ¿no? Yo cuando leí los titulares pensé que tenía ofertas de equipos de segunda B y que había decidido marcharse a jugar en segunda B, cuando mi sorpresa es que la oferta es del Orense en preferente, ¿no? Entonces es un poquito más difícil de entender. Habría que preguntarle a él cuáles son las razones del paso, pero futbolísticamente aparentemente tienen poco sentido.
Bueno, de momento posible paso, no sabemos lo que va a pasar.
No, bueno, yo coincido con Paco, ¿no? Esto pues al final de temporada, tienes 28, 29 años, dices, mira, voy a bajar un peldaño, me voy a dedicar más a lo mejor al tema laboral, vale. Pero a mitad de temporada sorprende más, ¿no? José Luis, no sé, ¿tú qué opinas?
Opino a lo que dice Paco. Es el paso habitual. Normalmente cuando un jugador se va es a un equipo de inferior categoría, lo estamos viendo repetidamente. Es lo que dice él, habría que ver las circunstancias, la situación, si le ofrecen más dinero en un equipo inferior o busca otras cosas. Bueno, eso ya solo lo sabe el jugador, ¿no? Pero insisto, el paso habitual, desgraciadamente, no es irte del Barbadas a un segunda B, no nos engañemos. Vamos, que nos sobran dedos para contar esos casos, ¿eh?
Hombre, pero en estas categorías, ¿vosotros creéis que se cambia por dinero?
Igual está cansado y aburrido, busca nuevas emociones.
Igual sí, igual sí se cambia por dinero, no lo sé, pregunto, ¿eh?
Hombre, te voy a introducir
poca diferencia habrá.
Un dato para de paso darle un repaso a nuestro amigo RR, ¿no? A lo mejor Alfredo se va a, o le interesa jugar en el Ourense porque juega en el Couto, ¿no? Y la diferencia de jugar en el Couto a jugar en Barbadas, pues en principio es bastante considerable.
Puede ser una posibilidad, que cambie, voy a hierba natural, un campo grande, cambie un sintético, puede ser.
Exactamente, como hablamos de campos grandes y campos pequeños, y los directivos no arreglan la regla 1, el otro día en Vallecas quisieron ampliar el campo 1 metro de cada lado y vino el árbitro y se lo hizo borrar. Y en Granada quisieron disminuir el campo 1 metro de cada lado y se lo hicieron borrar. ¿Tú te crees que eso puede pasar? En baloncesto, la gente amplía los campos y los
hombre, bien
y los reduce cuando le apetece.
Bien burriños fueron de hacerlo 1 hora antes, podían haberlo hecho 4 horas antes, sí, o la noche anterior.
Pero si me da igual. Tú imagínate que yo, que se me ocurre, pues mira, viene el Barcelona. Pintarme el campo de 90 por 45. Ahora viene el Osasuna. No, pintármelo de 90 por 91. Ahora viene no sé qué. Eso es una burrada. Es que es alucinante.
Juegas con la regla, ¿no?
Sí, sí, pero es que pero si yo los que estoy es contra la regla, ¿no? Pero aquí nadie la quiere arreglar. De todas maneras, bueno, una de las razones a las que yo podría pensar en que, bueno, pues mira, me voy a jugar a Lourense porque juega el Couto. Bueno, pues eso podría ser una razón. No es lo mismo jugar en un sintético con unas dimensiones más bien pequeñas que tratar de lucirte en uno de hierba natural con buenas dimensiones y en un equipo teóricamente superior al resto, ¿no?
O porque te cansas, a lo mejor llevas 4 o 5 años en un vestuario y te cansas. Yo todo eso lo puedo entender. A mí lo que me llama la atención es que lo hagas a estas alturas, ¿no? Porque, oye, pues llevo 4 o 5 años en Barbadas y decido que mi ciclo aquí se terminó. Pues tal, o lo que decía Paco, voy a cambiar de campo, pero a principio de temporada, o sea, en el verano, pues tomo la decisión. Hacerlo a estas alturas de película, a lo mejor, bueno, él sabrá el por qué lo hace y él sabrá los motivos.
Igual le sufrió algo, le pasó.
Claro, o tuvo un enfrentamiento con alguien y no quiere seguir viéndole la cara. Mil historias, pero cuando menos sorprende. José Luis, ¿tú por cuál te decantas?
Yo añadiría una cosa más a lo que dice Paco de los de las dimensiones de los campos. No solo son las dimensiones, también es, como ponía de ejemplo el Barcelona. Viene el Barcelona, no le riego el campo porque sé que... Para mí no hay cosa peor que jugar al fútbol en un campo seco. No sé para vosotros, pero vamos, sí, en un campo seco. Eso es espantoso. Y se hace. Y otra cosa que yo tampoco estoy de acuerdo es con los mercados estos de invierno, porque muchas veces te encuentras equipos que no tienen nada que ver. Del que empezó en septiembre con el que está jugando a mitad de enero o el que está jugando en febrero. O sea, que puestos a cambiar, fíjate si hay cosas para cambiar. Madre mía.
Hombre, por ejemplo,
el fútbol, de todas formas, el fútbol para cambiar algo, ya lo hablaba del baloncesto. El baloncesto te lo cambia de mes a mes. El fútbol necesita años, pruebas, experimentos. Y a lo mejor, con suerte, 10 años después de empezar a hablar del tema, deciden cambiar alguna norma.
Yo lo que sí puedo prometer es que voy a tratar de hablar con Rolls Royce para que la próxima asamblea de la Federación Gallega hagan una acreditación para Paco Seoane, para que vaya allí. Exponer el tema de los campos, porque a lo mejor, oye, a veces las cosas quedan por decirlas. Igual llegas a la asamblea de la Federación, expones allí el tema y los convences.
Son muy inmovilistas.
Además con imágenes.
Y son muy inmovilistas y no quieren dar el brazo a torcer. Porque después empiezan a pensar no en el fútbol, y empiezan a pensar en los intereses económicos, en que cómo le voy a decir yo al Villarino que tiene que hacer un campo de 68 por 105, que no tiene terreno. Es decir, empiezan a pensar cosas que ellos creen que son inviables y sobre todo mal vistas por los directivos. Y entonces, bueno, pues no evolucionamos. ¿Por qué no evolucionamos? Y porque la gente es tranquila, pero... Ya te digo, si hay uno que es un poco revolucionario y cada día le pinta un campo de unas dimensiones diferentes, pues vuelve locos.
José Luis, pido otra acreditación para ti.
No, me estaba quedando en... Comentaba ya ayer aquí con unos amigos. Claro que nos evoluciona. Y una de las cosas, fíjate, que más me choca a mí es que al aficionado al fútbol, que no se suele caracterizar por su comportamiento precisamente bueno, sino todo lo contrario, se le sigue llamando el respetable. Te quiero decir, tú vas al fútbol, entras por la puerta, te dedicas a llamarle hijo de P a un tipo desde el minuto 1 hasta el 90, quieres que se muera, le puedes decir de todo, amigo mío. Ah, pero es que como ha pagado su entrada, el público siempre tiene la razón y siempre tiene derecho a tal. Y encima es el respetable. Es que, bueno, me salía un término un poco grosero. No, te quiero decir que fíjate si se podían cambiar cosas. Esto que último que comentaba RR le sería más difícil porque no está en su mano. Pero que, no sé, son de estas cosas que es que ves que el fútbol sigue parado como hace 100 años. Ha cambiado dos normas.
Y poco más.
Y les cuesta mucho meter mano. O sea, en el fútbol se permite que entren al campo delincuentes, pero delincuentes controlados.
Sí.
O que viajen de ciudad en ciudad, escoltados por la policía. Es que es increíble que tengas que dedicar a lo mejor a 600 policías para llevar a una manada de 500 tíos que sabes que la van a montar, que no les dejan entrar en su propia ciudad, pero misteriosamente les dejan viajar a otra. O sea, son una serie de cosas, bueno...
Muchas veces protegidos por los propios clubes.
Y bueno, muchas veces no, el 99,9, y con no nos engañemos.
Y con el viaje pagado y con la entrada en el bolsillo. Y todavía le dan unas entraditas de más para que las vendan.
Y después nos sorprendemos de que lancen bengalas al campo, de que tengan una habitación para hacer los tifos en los estadios.
Pero mira, no nos podemos sorprender porque es que los propios futbolistas, cuando les silban, son los primeros que dicen, bueno, es que el público tiene razón, bueno, ¿qué le vas a hacer? No sé qué. Pero ya es que queda volver a la época de los romanos, montar un foso en el centro del campo, poner a cuatro leones y tirar al que le toque por sorteo, que se defienda contra ellos. Estoy hablando de lo reciente Sergio Ramos. A mí me parece inaudito que un futbolista tenga que aguantar desde el minuto uno, que le llamen hijo de tal, que le digan muérete. Pero... Y amigo mío, no se te ocurra hacer algo con las orejas, o porque encima estás provocando. Lo que tienes que hacer es, cuando metes un gol, cerrar la boca e irte a tu campo. Pero bueno, ¿dónde estamos?
Pero bueno, eso fue un sector. Hay que decir que eso fue un sector, no fue todo el...
Déjame.
Un sector, perdona, Alex, que atronaba todo el estadio.
Déjame hacer un alto en el camino para la publicidad y a la vuelta seguimos hablando de este tema, porque además quiero comentaros una cosa que leía hoy en prensa.
Falta clara.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, si se tira al suelo.
No es falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara, porque no podía hacer daño a Dios, ¿eh?
Dios, pez de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Hablando de ese tema, leía yo hoy una entrevista en un periódico en el que salía un jugador colombiano al que decía que está sopesando dejar el fútbol. Está jugando en la primera regional de Coruña o de
Lugo.
Bueno, por ahí arriba. Decía que estaba sopesando la posibilidad de dejar el fútbol porque desde que es infantil le llevan llamando mono, negro de M, hijo de P, desde que es infantil, y ahora tiene 30 años. Entonces, mira, ya me cansé. Bien aguantó, porque llevo aquí 17 años aguantando. O sea, esto es algo de toda la vida, no es que ahora resulta que insultarnos y recordamos, como bien decía José Luis, es algo de toda la vida que pasa en todos los campos. Y Paco tuvo un jugador negro, Ray, hace un montón de años, que ya en aquella se le insultaba. Más porque era el único negro que había en la provincia, me parece.
Pues sí.
O de los pocos, no sé si habría algún otro.
Pasa que él tenía muy buen carácter.
Él se reía.
Y lo llevaba muy bien, ¿no? Pero yo a veces decía, es que no puede ser. Si este chico no se merece esto, porque además era un chico excepcional.
Y no se metía con nadie.
Nadie. Ni era agresivo, ni... Y decías tú, bueno, es que no puede ser. Y bueno, pues era así. Pero es que ya estamos llegando a unos extremos en los que, por ejemplo, yo ayer veía en Málaga Real Sociedad y Juanmi marca un gol. Juanmi estuvo en las categorías inferiores del Málaga. Bueno, pues el tío estaba asustado.
Y marcó un gol, para los oyentes que no sepan jugar, marcó un gol con la Real Sociedad.
Sí.
En Málaga.
Entonces estaba asustado. No sabía qué hacer. Es decir, no sabía si celebrarlo, si no celebrarlo, si pedir disculpas, si no pedir disculpas. Digo yo, pero vamos a ver. Yo habré estado en Málaga, mientras estuve en Málaga daría todo lo que pude por el Málaga, y ahora estoy en San Sebastián y tengo que dar todo lo que pueda por la Real Sociedad. ¿Qué tiene que ver una cosa con
claro.
otra? Bueno, pues son cosas diferentes. El tiempo pasó y yo podré celebrar un gol con mi equipo sin que nadie se meta conmigo. Bueno, pues yo creo que el chico no sabía ni qué hacer. Y se le veían las imágenes, unos gestos con las manos como diciendo... Coño, me equivoqué, no tenía que haber hecho gol, ¿no?
No, pero yo iría más lejos, porque además, bien, ahora está, ahora no, de toda la vida, a los jugadores les insultó y tal, pero coño, y a los árbitros o a los jueces de línea, de toda la vida, desde el minuto 1 al 90,
sí.
No le bajan el paraguas en la cabeza, hablo de los campos muy provinciales que está pegado sí. al espectador, porque no puede, si no lo sepultan, o sea, y insultos del minuto... Vamos a ver, pero es que esto perdimos el orden totalmente, o sea, lo perdimos hace muchísimos años, no es nuevo esto, ¿no?
En algún momento hay entre los campos.
No, decía que yo voy más allá, que por supuesto que lo ha existido siempre y bueno, en todos los campos hemos oído esas cosas. A mí ya lo que me parece sangrante es que poco menos que al insultado se le exija que baje la cabeza y esté calladito. Claro. Es lo que se está exigiendo.
El consumidor siempre tiene razón, ¿no?
O sea, no se te ocurra decir nada, tú, oye, baja la cabeza y todo lo que me caiga, oye, tal, es el fútbol. Hombre, es que yo creo que estamos poniendo el foco equivocadamente, ¿eh?
Totalmente.
Será culpa del que berra.
Claro. ¿Sí? Totalmente. Dime, Alex, ¿qué ibas a decir?
No, digo que el consumidor siempre tiene la razón y esa...
Hasta un punto.
Bueno, efectivamente. El consumidor siempre tiene la razón relativamente. No puedes ya... sabes cambiar unos vaqueros y si le montas un pollo al encargado, te sacas la tienda.
Digo, pero en relación a eso, en los campos del fútbol provincial hay gente que se va a desestresar al campo. Hay gente que va a gritarle al rival, al árbitro, al entrenador, a todo el mundo a desestresarse porque... Fue lo que hizo durante toda una vida y lo va a seguir haciendo. Y eso es algo que no se puede permitir. No puede ser que un tío esté llamando, pues, que tu madre es la más guapa, que tu hijo no tiene ni idea, que, en fin. Y eso se vive en todos los campos. En Vilariño, en Tabanela,
en
cualquiera.
Y bastante civilizados somos. Bastante civilizados somos. Porque al final, por ejemplo, en Primera División es más complicado. Pero en el fútbol provincial, que tú estás sacando de banda y está el tío detrás tocándote los pirindeles, vamos, es que suelto el balón, me revuelvo, le calzo un guantazo y a tomar por saco. O sea, hay que tener mucha sangre fría, ¿eh?
No va a ser la última vez.
No te quiero contar si eres una línea femenina.
Bueno, ya, efectivamente.
¿Dónde la pueden mandar repetidamente?
O un árbitro, una...
Sí, bueno, digo línea porque es la que está pegada a la banda.
Claro, porque es que nos olvidamos el detalle. En el fútbol provincial estás a 30 centímetros del tío que te está insultando.
Sí.
O sea, hay que tener mucha sangre fría para no dar la vuelta y...
Pero aquí la pregunta es, ¿por qué en el fútbol se da por hecho que se puede insultar? Pero nadie, yo creo que a nadie se le ocurre ir al cine y ponerse a insultar o al teatro, claro, claro, o a ningún otro espectáculo. En el fútbol, ¿por qué se da lo que decía antes? ¿Sabes? Bueno, es gente que lleva toda la vida desestresándose en el campo. Hostia, hoy es domingo, a las 5 el fútbol.
Por es cierto, momento. Y es cierto.
Pero ¿por qué se da por hecho como algo inevitable? Yo es lo que no puedo entender.
Porque antes no había
sido alguna vez, que aquí yo no me estoy quitando del cartel, que aquí todos nos hemos dicho cosas. Pero a mí lo que me sorprende es, repetidamente desde el minuto uno, insultar gravísimamente a una persona. Eso no significa que se te escape un insulto aislado o que silbes. Hombre, solo faltaba que el Barcelona llegue al Bernabéu y Messi sea emocionado. Eso es inconcebible. Pero no, tampoco concibo que desde el minuto uno se le llame de todo. Digo Messi, como digo Ronaldo en el Nou Camp o cualquier jugador especialmente significativo, ¿no?
Porque nunca hubo un control sobre esas situaciones. Bueno, ahora la Liga está denunciando y tal, pero en los campos del fútbol provincial hay gente que piensa que por insultar al árbitro influye. Y desde un primer momento yo he jugado en campos en el que la afición insultaba, amenazaba, amedrentaba, y al final el equipo local ganaba. Es más,
algo influye.
Hacían pasillo para que el árbitro recorriera desde el medio campo hasta su vestuario. Y allí, bueno, pasaba de todo.
Y yo viví campos de fútbol provincial en el que los directivos azuzaban a la gente, apretar, a ver si así arrima un poco para nos...
Es más, o los directivos entraban en el propio vestuario del árbitro o lo esperaban antes del vestuario. Es inconcebible.
Esa puede ser una de las claves, ¿no? Te da la impresión de que apretando al árbitro, insultando al jugador, lo desestabiliza si no va a jugar tan bien, y a lo mejor un poco ahí está el quid de la cuestión, ¿no?
Pues sinceramente, no tiene otra explicación, ¿no? Lo que pasa es que nunca se tomó cartas en el asunto y ahora el que las está tomando también le están pasando factura, ¿eh? Porque Tebas está intentando otras cosas y resulta que los gritos son contra Tebas en todos los estadios.
Ya lo ponen en la pared, sí.
Es más, ahora hasta los futbolistas le gritan.
Sí, o sea que... Y después que las culturas son difíciles de cambiar, ¿no? O sea, llevas toda la vida haciendo una cosa y es complicado. Poquito a poco a lo mejor se va mejorando y se va cambiando, ¿no? Pero...
Y digamos que no solo pasa ni en el fútbol provincial ni en el español, pasa en todos los lados. Porque es más, este fin de semana, no sé si lo habéis visto, una pelea entre padres en Canarias.
Sí.
Si los padres difunden... Entre comillas, porque solo pegaba uno.
Bueno.
No, a mí lo que me llamó la atención es que oías a la gente en la grada, el que estaba grabando, soy alrededor de la gente, nadie bajó. Los dejaron a ellos dos que se mamporraran. Bueno, solo daba uno, el otro recibía.
Es que a ver quién se mete en medio cuando uno de los dos, que es boxeador, o era boxeador profesional, estaba en plena faena. Coño, es que te metes ahí por el medio y te llevas todo.
Bueno, pero José Luis, sabes que lo normal cuando hay así un enfrentamiento, saltan 10 o 12. Bueno, unos van a separar, otros van a dar también en el mogollón. Pero este los dejaron ellos dos allí en el fondo.
Ojo que la cosa seria, que creo que el que se llevó todos los mamporros, creo que le peligra un ojo, ¿eh?
No, es que llevo guantazos hasta no poder más.
No, pero que le peligra un ojo. No sé si le tienen que volver a operar y podría perderlo.
Es que imaginaos la difusión que dan esos padres al fútbol. Y los demás padres, porque esos padres se pegaron. Bien, no sabemos por qué, pero... Y los demás padres no lo podían haber separado, no los podían... Es una imagen lamentable para...
Terminamos, que nos queda poquito tiempo. Alejandro, a ti, cuando te insultan en un campo de fútbol, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque seguro que te insultaron. Ya no te pregunto si te insultaron. Seguro que te insultaron.
Marcar gol.
Ojalá. ¿Y eso lo dedicar?
Ojalá, sí, por supuesto. O la victoria.
Paco, a ti cuando te insultaban en los banquillos, ¿qué pensabas?
La verdad es que te tengo que ser sincero y no he escuchado muchos insultos hacia...
Afortunado tú.
Hacia mi persona, ¿no? Entonces, tampoco me he sentido especialmente incómodo jugando. Me imagino que no es agradable y que estén todo un rato acordándose de ti menos, pero es que no te queda más remedio que aguantarlo, porque si reaccionas, a lo mejor
es peor. Sí. José Luis, me consta que a ti, y a mí también, también no jugamos, pero también nos insultan a la gente de la prensa. ¿Qué pasa por tu...
No, yo jugué poco, pero sí jugué, y a mí cuando me insultaban me daba una rabia terrible. Es un sentimiento difícil de expresar, pero a mí me daba muchísima rabia.
Hay algunos que les motivan.
Bueno,
pues habla de todo. En fin,
yo
no os insulto, yo os doy un abrazo.
Y te digo más, y cuando he ido a algunos partidos de Orense, yo me acuerdo uno en Las Palmas, en el nuevo estadio Gran Canaria, ojo, A mí me llamaron traficante, que dónde tenía la coca, gallego de mierda. Sí, sí, porque yo aparte en el fútbol, no, Pepe lo sabe, a mí no me gustaba meterme en la cabina de prensa, yo siempre me sentaba en la grada entre los aficionados, me encantaba. Y claro, también tienes el riesgo que alguno no sepa interpretar bien tu labor. Y sí, ya te digo, ¿dónde tienes la coca, gallego de mierda? Literal.
Ahí está.
Bueno. Y le dije, ahora te la repartimos.
Chicos, yo no os insulto, yo os doy un abrazo muy grande a todos, la semana que viene volvemos.